Muy buenos días nuestros hermanos en Cristo. Feliz sábado en este sábado tan bonito que tenemos en el estado de Colorado, ¿verdad?
Bastante caluroso.
Bastante caluroso, pero se pone muy bonito en las mañanas, muy fresco como ahorita está fresco. Feliz sábado a nuestros hermanos, a nuestra familia, feliz sábado a toda la audiencia que en este momento se está conectando, ¿verdad? O los hermanos que nos están escuchando a través del Facebook, del podcast, o por ahí, por donde quiera que se ríe el mensaje. Saludos y bendiciones del Dios Todopoderoso. Hermano, acompáñenos en esta mañana a alabar al Señor, acompáñenos a glorificar su nombre y acompáñenos a escuchar un mensaje muy bonito que tenemos en esta mañana. Como cada sábado traemos una enseñanza para el pueblo de Dios, una enseñanza para edificar y que nuestras vidas sean cada día mejores para agradarle al Señor, ¿verdad? Y para corregir nuestros pasos y nuestros caminos para que el Señor esté agradado con nosotros. Así que en esta mañana acompáñenos a cantar esta alabanza.
Acompáñenos, agarre su instrumento, su guitarra, sus maracas, ahí donde nos escuchen, maracas, pandero y todo lo que haga ruido. Si no tiene instrumentos, estoy seguro que tiene una cocina donde puede agarrar un sartén. Y como niños, hacer ruido, ¿verdad? Sí, bueno, esta canción es acerca de la perseverancia, porque tenemos una meta. Todos tenemos esta, bueno, todos los cristianos debemos de tener esta meta. Y pues este es como para alentarnos, ¿verdad? De seguir peleando, seguir la batalla para no olvidarnos de la meta. Así es que, pues bueno, vamos a afinar gargantas ahí. Mi mamá me mima. No tengas miedo, él volverá a levantaros, me lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes, si una corona él te dará. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. No tengas miedo, Él volverá a levantarnos. Él lo prometió, no pierdas tu fe, el tiempo es corto ya, nunca desmayes si una corona Él te dará. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá. Prosigue firme hasta la meta final. Prosigue firme hasta la meta final. Prosigue firme hasta la meta final.
Qué bonita canción.
Para alentarnos.
Mucha verdad, ¿verdad? Mucha verdad lo que dice, que tenemos que seguir firmes, tenemos que seguir adelante en los caminos de Dios. Y precisamente de esto se trata el mensaje.
Sí, bueno, no solamente es esa cuestión, ¿verdad? De seguir adelante, sino cómo seguir adelante. Porque Como pueden ver, el título de este programa es, bueno, los que nos están viendo en Facebook, ¿verdad? Los que están en el radio, le pusimos la insignificancia de esta vida. Y, ¿sabes qué? Hace poco estaba leyendo, bueno, hace unos días, estaba leyendo acerca de unas nuevas tecnologías que están saliendo que son ayudadas por la inteligencia artificial. Y gracias a ese avance en la tecnología, ¿verdad? Ahora está que la quieren aprovechar para todo. Y ahí, cuando alguien fallece, tú le puedes alimentar, así se dice, ¿verdad? Le puedes alimentar datos de tu persona. Así pueden ver como correos electrónicos, algo que da más o menos el modelo de cómo eras en vida. Le alimentan imágenes para que pueda ver, ya ves como vimos el otro día, ¿verdad? No sé en qué programa estábamos viendo a alguien que hicieron algo completamente artificial, pero ya está medio convincente.
¿Del niño?
Oh, del niño, también sí. en las noticias, sí, también. Y entonces ahora pues, si yo fallezco, tú puedes ir ahí a alimentar a la inteligencia artificial con mis datos y ya tienes una réplica, una extensión de mí, aunque yo ya no exista en este mundo. Y eso siempre nos llama la atención a nosotros, ¿verdad? Que estamos siempre hablando acerca de como de esta canción, la meta final. ¿Cuál es la meta final de esta vida? ¿Hacia dónde vamos? O cómo vivir esta vida, más bien. Y fíjate, en Génesis 5 nos da una genealogía. Y ahí nos dice cuánto tiempo vivió ciertas personas. Nos da de Adán. Adán vivió 930 años. Su hijo Set vivió 912. Y luego la persona que ha vivido más tiempo, de acuerdo a los récords que se pueden tener, Matusalén, vivió 969 años. Pero aún cuando ellos tuvieron una vida tan, tan larga, la vida llegó a su...
A su fin.
A su
fin. Aunque fueron muchos años.
Sí, no, o sea...
Todo tiene un fin.
Exacto, en este mundo todo tiene un fin. ¿Y qué fue de su labor? ¿Qué fue de todas sus obras? ¿Qué fue de su vida? Ay, ya no sabemos absolutamente nada. Y estaba pensando también de eso, de... Como hace tiempo vimos el video de ese concurso de América Tiene Talento, ¿verdad? Donde van a cantar. Uh-huh. Y salió un hombre, pero en la imagen salía Elvis Presley.
Sí.
Y eso ya lo están haciendo más, lo han hecho varias veces, lo han hecho con un rapero, se llama Tupac, lo han hecho con otros, ya está Elvis Presley, y lo siguen como extendiendo su vida, ¿verdad? Pero va a llegar el momento donde uno va a decir, ¿y este quién es? O sea, yo no sé quién es este cantante, o sea, ya pasa con nuestra generación, ¿verdad? Los niños ahora se le dicen, oh, te gustan los Rolling Stones, así, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, abuelito? ¿Verdad? Cosas así, entonces, ahí denota que nuestra vida, a pesar de que parece que es tan grande, parece que es tan fabulosa, llega un momento donde no tiene significado. O sea, no significa absolutamente nada. Entonces, es lo que queremos hablar en este día. De cuál es la vida que debemos llevar, especialmente como el pueblo cristiano que somos o que debemos de ser. Porque no conocemos cuántos días tenemos, ¿verdad? Solamente Dios sabe eso. Dios es amo y Señor sobre la vida y la muerte. Y desconocemos la longevidad de nuestra vida. Por más que querramos ponerle una fecha, a menos que nosotros a propósito vayamos al edificio más alto y nos aventemos, entonces sí ya tenemos una fecha, ¿verdad? De caducidad, de una fecha de donde ya expiramos. Pero de otra manera, la mayoría de la gente no hace eso, ¿verdad? No está buscando a morirse, no hace una invitación. Es el 25 de febrero del año 2030, los invito a mi muerte. Pero nadie hace eso, ¿verdad? Porque nadie puede asegurar. Porque a lo mejor ni llega a los 2030, ¿verdad? Y fíjese, en Santiago 14, perdón, 4, 13 al 16, nos habla acerca de eso, ¿verdad? De cómo no sabemos. Hacemos planes, pero en realidad no sabemos. sí vamos a vivir para mañana. Hacemos planes a largo plazo. Y yo sé que es bueno, ¿verdad? Nos invita a la Biblia que no seamos así como arrebatados de hacer todo así en el momento. También nos invita a planificar, pero el propósito de nuestra planificación debe ir mucho más allá de lo que podemos planificar en esta vida.
Así es.
Entonces así en Santiago dice, oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia y toda jactancia tal es mala. Entonces eso nos llama la atención a que sí planeemos, pero primeramente a poner a Dios, como siempre nos dice, ¿verdad? Buscar primero a Dios.
Buscar el reino de Dios y su justicia.
Sí, de eso es lo que tenemos que hacer verdaderamente como cristianos. Ahora ya no hacemos esa clase de planes, porque antes desconocíamos, antes confiamos en nosotros, en nuestra suerte, en todas estas cosas que después
descubrimos. Y que me va a ir bien en un futuro.
Sí, y después descubrimos cuando venimos a Cristo que todo eso era un error, ¿verdad? Que Dios es amo y Señor de las cosas, es que sí permite que pasen ciertas cosas, pero nada está fuera de su control. Entonces la vida que debemos de llevar es una, primeramente como cristianos, una vez más, y esto lo vamos a estar enfatizando mucho, es que seamos un reflejo de la vida de Cristo. Esa es la vida que tiene significancia,
sí.
¿Verdad?
Sí, porque imagínate que nosotros nos afanemos nada más en este mundo, en esta tierra, como vive mucha gente, porque Dios ya nos rescató de la vida del pasado, de nuestra avaricia, de nuestra codicia, de querer hacer logros y triunfos, y no está mal, porque claro que tenemos que planificar en esta vida, ¿verdad? Como decía mi esposo, no lo vamos a hacer todo al ahí se va o a ver qué me depara el destino más adelante. No, claro que vivimos en este mundo, tenemos que planificar, pero siempre y cuando no nos desviemos, hermano, del propósito importante, como cantábamos esta canción, la meta final, que no nos desviemos de la meta. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar conscientes de que vivimos en este mundo, dice la palabra, pero no somos de este mundo. Y que nosotros, aunque vivamos, aunque hagamos metas y logros y tengamos el deseo de que nuestros hijos el día de mañana estudien y tengan una carrera, siempre y cuando nosotros no nos desviamos del propósito de Dios y no nos desviemos de que Dios o Jesucristo más bien va a venir por su iglesia y nosotros nos vamos a ir con él. Y eso es lo que mucha gente se le está olvidando, ¿verdad? Entonces Dios nos dice que nosotros sigamos adelante, que sigamos puestos los ojos en Él, en su reino. Y no está mal que nosotros hagamos metas, no está mal que nosotros, que seguimos viviendo en esta vida, ¿verdad? Porque no nos hemos salido de este lugar, aquí estamos. Dios no está en contra de que nosotros planifiquemos a futuro. El problema es que y vivimos en una época donde la vida se está poniendo tan cara, tan difícil y tan violenta, que todo el mundo sabe que hace falta mucho el dinero, ¿verdad? El dinero para todo, el dinero para la seguridad alimentaria, el dinero para alimentarte, el dinero para poner una cámara enfrente de tu casa y saber quién va a intentar robarte.
Hacerte daño.
Sí, entonces para todo se necesita el dinero y precisamente Dios habla una de esas cosas de la riqueza, ¿verdad? Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles y la vida está muy cara y cada vez necesitamos el dinero más para subsistir porque todo ha subido de precio. Y llega el tiempo donde la gente entra en la codicia, en la avaricia, el solo estarse enriqueciendo, y eso también entra en el pueblo de Dios, de que la gente solo quiere trabajar para vivir. Y precisamente ayer mi esposo hablaba con alguien y escuchaba por ahí la conversación porque estaba a un lado de él, pero esta persona siempre su anhelo o su deseo es ser rico, Y siempre ha estado trabajando para enriquecerse y para enriquecerse y para estar bien económicamente. Pero el dinero no lo es todo en la vida. Sabemos que sí es importante porque sin dinero pues no hacemos nada, pero que ese no sea el objetivo. Y precisamente eso es lo que ha entrado también en la iglesia, en el pueblo de Dios. Claro, mira, hermano, no nos vamos a sentar también a estar en nuestras casas y decir, no, pues ya soy hijo de Dios y que venga el reino de Dios aquí a la tierra en mi vida y yo no voy a hacer nada. No, pues claro que sí, usted tiene que salir en la mañana a trabajar como todo mundo, ¿verdad? Tenemos que trabajar, tenemos que planear nuestra vida, tenemos que tener metas, pero siempre y cuando no se nos olvide. Y en Proverbios 23:4 dice, no te desgastes tratando de hacerte rico. Eso nos dice el Señor, que no nos tratemos, no nos desgastemos tratando, afanándonos con las riquezas. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Y mira, hermano, esa es una de las cosas que nosotros vemos en el pueblo de Dios y a nosotros, yo no sé a otras personas, ¿verdad? Pero a nosotros sí nos da mucha tristeza ver de personas, de cristianos que fueron de bien para nosotros en algún tiempo, influyeron para nuestras vidas para bien, pero desafortunadamente esas personas ya no están en los caminos de Dios. Personas que estuvieron en un tiempo en la iglesia, estuvieron en un ministerio, les sirvieron a Dios, influyeron en nuestras vidas para que nosotros siguiéramos adelante cuando en aquel tiempo nosotros íbamos empezando. Y ahora esas personas ya no están, ya no están en la iglesia, ya no se están congregando, ya no le están sirviendo a Dios. ¿Por qué? Por seguir sus metas, por seguir sus anhelos, sus sueños, porque llegó el tiempo donde su vida espiritual se empezó a apagar y las personas se empezaron a desviar. Y perdieron el amor, perdieron el temor de Dios, perdieron la fe, perdieron la esperanza. Se les olvidó, ¿verdad?, que Dios nos dio la salvación. ¿Para qué? Para irnos con Él. No importa, hermano, cuánto hagamos en este mundo y cuánto nos estemos desgastando en esta vida. Porque como dice el título, la vida al final es significante. Y sí es importante, es como algo contradictorio. Sí es importante, sí, pero a la vez es significante porque Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en Él y nosotros ya somos diferentes. Desde el momento que el Señor nos sacó del mundo para ser su pueblo escogido, claro que seguimos adelante viviendo en esta vida, pero el Señor quiere que vivamos también para Él, ya no para nuestros afanes, ni para nuestras metas, ni para hacernos ricos. Antes de venir a Cristo yo tenía planes. Me acuerdo que en ese tiempo mi esposo era mi novio y hablábamos por teléfono. Y yo le decía mis planes. Yo le decía que quería tener un negocio y yo quería ser una empresaria y quería hacer esto. Y él me platicaba sus planes. Ahora somos hijos de Dios. Ahora el Señor nos sacó del mundo y tiene un propósito con nosotros. ¿Y sabe qué, hermano? Todos esos planes y esos deseos que nosotros teníamos pasaron a segundo y a tercer plano. Ahora lo primero es Dios, es su obra, es este ministerio, la radio, es el llamado que Él nos hizo y hacer la voluntad de Dios. Entonces mi afán, mi ansiedad, mis logros, mis metas, el querer yo hacerme rica, eso ya pasó a segundo y tercer plan, tercer lugar. Igualmente, hermano, Dios le dice en este día que la meta que usted tiene que tener es estar en los caminos de Dios, no afanarnos, porque todo mundo quiere ser rico, ¿verdad? O por lo menos vivir bien, especialmente los que venimos de otros países a este país, que nos deslumbramos con los Estados Unidos, con la tecnología que hay aquí, con la economía y todo lo que uno ve. Claro que uno quiere, ay, pues yo quiero tener mi casa, nunca he tenido mi casa, quiero comprar mi casa, nunca he tenido un carro bueno, quiero tener un carro bueno, mis hijos que vayan a la mejor universidad. Quiero tener un perro, nunca en mi vida he tenido un perro.
A ropa de marca,
el mejor celular. No está mal, hermano, siempre y cuando usted no se le olvide que usted es hijo de Dios y que usted no se afane. No se afane porque el afán y el enriquecerse lo va a desviar del propósito de Dios. Por eso Dios nos dice en Proverbios 23:4, no te desgastes tratando de hacerte rico, sé lo suficientemente sabio para que sepas cuándo detenerte. Entonces, si usted dice, estoy trabajando mucho, estoy desgastándome por pagar mi carro, pagar mi casa, que mis hijos vayan a la universidad, pero me estoy saliendo de los propósitos de Dios. Me estoy saliendo del llamado que Dios me hizo. Me estoy saliendo de esa visión que Dios me ha dado. Y eso precisamente hace unos días platicábamos con mi esposo, de que hubo un tiempo que el trabajo se le bajó un poco, ¿verdad? Y ahorita ya está teniendo mucho trabajo. Dice mi esposo, es que uno nada más trabaja, dice, y anda corriendo. Y eso es lo que pasa, hermano. Que cuando uno solo se dedica a trabajar, a enriquecerse, se le olvida a uno el tener la comunión con Dios. Ya la persona llega cansada, ya la persona ya no quiere orar. ¿Por qué? Porque ya estás cansado, ya no quieres orar, ya no quieres hacer tu devocional, ya no quieres leer la Biblia. Y cuando quieres hacer algo, especialmente las personas que tienen un ministerio, si usted es pastor, si usted es evangelista, o usted va a servir en una iglesia, ¿verdad? Y le dicen, oye, hermano, este día usted puede subir al altar y leer un versículo para iniciar el servicio. Ay, hermana, pues fíjese que no he estudiado la Biblia. Eso a mí me lo decían hace unos años atrás. Yo hablaba con ciertos hermanos y yo les decía, hermano, este día puede usted abrir el servicio, puede leer un versículo. Ay, hermana, fíjese que no he leído la Biblia. Hermano, pero yo les decía desde una semana antes. Ahí se ve nada más cómo llevan su vida delante de Dios. Ahí se ve, porque no le decía un día antes, no le decía el jueves ni el viernes. Yo les decía desde una semana antes que se prepararan. Y cuando ya les tocaba, me decían, ¿sabe qué, hermana? No estoy preparado. Digo, ¿cómo es posible que en toda la semana no hayan leído un versículo bíblico para subir al altar e iniciar? Ahí se ve la condición de la persona que no tiene comunión con Dios, que se siente apagado, que siente que si sube al altar no va a saber ni orar. Entonces el Señor nos dice eso, ¿verdad? En Eclesiastés 2:22 dice, entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente, nada tiene sentido. Entonces las personas que solo viven para enriquecerse y tener grandes empresas y compañías, están preocupados en cómo van a invertir su dinero, en cómo van a trabajar su dinero, en cómo lo van a gastar, ¿verdad? Y cómo lo van a volver a, y cómo lo van a volver a recuperar. Entonces es algo, hermano, en lo que lastimosamente el pueblo de Dios cae. Cae en que vamos a invertir. Y ahorita, mire, con eso de las inversiones, ¿a cuánta gente no las han estafado con esas monedas digitales, las criptomonedas y el Bitcoin y todo eso? ¿A tanta gente cuando no la...? Hay mucha gente que la están estafando y en cierta manera es por la avaricia, por la codicia, porque la gente quiere tener. Hay personas que no, ¿verdad? Tienen un poquito de dinero y quieren invertir, pero desafortunadamente caen en manos de personas estafadoras, de gente que le roban el patrimonio de toda una vida. Pero por eso el Señor nos dice que no nos afanemos en las riquezas de esta vida, que no estemos solo pensando en hacernos ricos, o no solo en el dinero, ¿verdad? En el éxito, en que las personas dicen, bueno, pues yo quiero que mis hijos sean personas de bien, sean personas exitosas, que vayan a la universidad, que tengan una buena carrera. Y claro que no está mal, porque no queremos que nuestros hijos sean flojos y delincuentes y que nada más estén ahí sin hacer nada. Claro, hay que tener metas. Pero también, hermanos, que nuestros hijos no se desvíen, que no se les olvide a nuestros hijos. Y nuestra responsabilidad es inculcarles y decirles que aunque vayan a la escuela, no se olviden, tienen que ir a la iglesia, tienen que tener comunión con Dios, porque Dios el día de mañana también va, Dios los va a hacer un llamado a ellos. Hay personas que Dios les ha dicho a jóvenes, olvídate de tus sueños, olvídate de tu estudio, olvídate de tu carrera, ahora me vas a servir, yo te he llamado a ser pastor, te he llamado a ser evangelista, y al final eso es lo que importa, el llamado que Dios nos haga, porque nosotros, le digo, hacemos muchos planes en este mundo, pero al final el Señor es el que decide qué hace con nosotros.
Sí, entonces, así como está mencionando mi esposa, y yo es algo que a menudo digo, es que, ¿qué hacemos por nuestros hijos? Estamos hablando hace, esas 3 semanas pasadas, estamos hablando acerca de, en sí, de la familia, del hombre, de la mujer, de los hijos en la familia, y cómo funciona, nuestra preocupación como para ellos debe ser, no primeramente que sea un doctor, un abogado, un arquitecto, sino que sea un buen cristiano. O sea, es viendo a larguísimo plano, a plazo. A larguísimo plazo, ver ese futuro. Porque lo que tenemos que construir no se encuentra en esta tierra. Lo que de veras tenemos que hacer, lo que Jesucristo mismo nos pide es que no hagamos tesoros aquí, sino hagamos tesoros en el cielo. ¿Verdad? Entonces, para hacer tesoro en el cielo, tenemos que trabajar para el cielo. Y en la mañana estaba pensando acerca de lo que decía de los levitas. Les servían de los 25 a los 50 años. Fíjate, 25 años de servicio a Dios. Y como ahora nuestros jóvenes le dicen, pues, media hora y no, ya es el fin del mundo para ellos.
Sí.
Pero es porque tenemos los ojos puestos en la vida equivocada. Eso es lo que...
En nuestros deseos, ¿verdad?
Esa es la raíz de los problemas que estamos pasando. Y que queremos que con este programa usted reflexione acerca de lo que está pasando también en su vida. Porque hay varios versículos en los que Jesús mismo nos habla acerca de que no nos preocupemos, no estemos afanados en esta vida. En Lucas 12:15 dice también Jesús les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y mucha gente, especialmente de esta generación, lo vemos en los TikTok, en el Facebook y todas estas redes sociales, me tienen que enseñar lo que tienen. Mira mi saco Hugo Boss, me costó $12,000. Oh, mira, mi reloj aquí en la pared tiene diamantes y me costó $250,000. O sea, queremos ponerle valor a nuestra vida de acuerdo a las cosas que tenemos.
Sí.
Y imagínense, o sea, esas cosas están bien para el mundo, porque no conocen de Dios. Pero para unas personas que ya son cristianas, o sea, que nos dejamos influenciar por esas cosas y va minando esa relación que tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a codiciar.
Sí.
Empezamos a codiciar la vida que otras personas tienen.
Y especialmente la juventud, ¿verdad, Adolfo? Que pues se la viven en las redes sociales, en esos, viendo los influencers. Oh, mira, esa persona hace mucho dinero. ¿Cómo le hace?
Pues yo quiero vivir esa vida.
No está soleándose ahí con una pala trabajando y hace tanto dinero. Porque eso es lo que se ve ahora. La gente quiere el dinero fácil y rápido.
Fácil, rápido y abundante. En Lucas 12, en la siguiente, perdón, Lucas 12, 16 a 21, Jesús nos dice esta parábola acerca del hombre que le fue tan bien. Y dice, entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Fíjese, la última frase, tenemos que ser ricos hacia con Dios, para con Dios. Y esa no lo vamos a conseguir si tenemos ese afán de seguir viviendo nuestra vida como éramos antes de conocer a Jesucristo.
Y seguirnos aferrando a este mundo,
¿verdad? Exactamente, seguirnos aferrando como,
es la cosa.
Siendo que este es un...
Es una vida pasajera.
Sí, ¿verdad? Dice un versículo acerca de eso. Somos transeúntes aquí, somos pasajeros, somos...
Peregrinos.
Entonces, ¿para qué vamos a edificar en este lugar donde solamente vamos a estar en un instante, ¿verdad? Un suspiro. ¿Para qué nos afanamos tanto en construir en este lugar? Siendo que tenemos que construir hacia con Dios. Ese es el verdadero llamado que tenemos como cristianos. Yo sé que Dios bendice y bendice en abundancia si a Él le place, ¿verdad? A David lo bendijo, lo hizo rey. Y David se medio descuidó en eso de ser rey. Hizo cosas que no tenía que hacer. Salomón, bendecido allá, más allá de las palabras parece, ¿verdad? Bendecido en todo aspecto y también se andaba desviando, a pesar de que era el hombre más sabio del mundo. ¿Cómo vamos a ser nosotros como cristianos? ¿Cómo vamos a vivir una vida que sea agradable a Dios si nos seguimos aferrando a esta vida como lo hacíamos antes, y estaba buscando esa clase de deseos que, como le dije a mi esposa, ¿verdad? Todos queremos ser ricos y famosos y bellos y guapos y eternos, pero no podemos. No podemos. Pero en 1 Timoteo 6, 17, 19, hay un consejo que le da Pablo a Timoteo. Dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre. Fíjese, la incertidumbre de las riquezas, porque ahora la tenemos.
Exactamente, mañana, es que no hay nada seguro, especialmente ahorita en ese tiempo de estafas, como lo mencioné, a cuánta gente no le están robando y estafando. Mira, es una pena ver en la televisión cuánta gente con tanto esfuerzo ha ahorrado por muchos años su dinero, que tanto les costó para que vengan esas compañías y los dejen sin nada.
En cuestión de minutos, sí, literalmente.
Y yo los veo y digo, ay señor, digo, pues si estas personas te conocieran y supieran que tú los puedes hacer ricos y prósperos, no anduvieran haciendo inversiones donde son fraudulentas.
Sí, pero es esa cuestión de que no estamos satisfechos.
Sí.
No estamos satisfechos, o sea.
Y quiere uno más.
Una persona que tiene dos casas quiere tres. Y una persona que tiene tres casas quiere cuatro. Así son las cosas. Pero nos dice ahí, dice, no pongan la esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Fíjese, o sea, y ese versículo también nos recuerda el otro, que dice que Dios provee para nosotros antes. O sea, Él ya sabe nuestra necesidad. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. Para el futuro, o sea, tenemos un futuro al que todos estamos mirando, que está más allá de esta vida, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Fíjese las palabras que le dice Pablo, conociendo la promesa que tenemos en Jesucristo de una vida larga y abundante. No que nos preocupemos por esta vida tanto. Yo sé que sí, es prácticamente imposible, ¿verdad? No a veces preocuparse, pero también la Biblia nos enseña que tenemos que confiar en Dios, en todas las cosas. Confiar en Dios, porque esa es la razón de nuestra fe, es confiar en Dios, es la confianza en Dios. Y Dios, sabemos que es fiel, que Él va a cumplir con su palabra, que ciertamente pasan cosas que no comprendemos muchas veces. Hay cosas que suceden y le preguntamos a Dios, Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? En diferentes cosas, ¿verdad? ¿Por qué unos son ricos y otros no? ¿Por qué unos son saludables y otros no? ¿Por qué otros se mueren jóvenes y otros no? O sea, de todo tenemos
una pregunta. ¿Por qué a uno les va mal y a otros no?
Porque a otros les va tan bien. Y todas esas cuestiones estamos siempre preguntando, pero debemos de confiar en Dios. Y lo que buscamos en esta vida, o sea, es verdaderamente pasajero. Hace unos días estaba hablando con mi esposa y queríamos plantar unos pinos. Pero le dije a mi esposa, digo, ¿sabes cuánto se tarda un pino en crecer? Digo, yo creo nunca lo vamos a ver ahí con sombra en esa casa. Digo, entonces no tiene propósito. No tiene propósito de que yo plante un árbol de esa clase, si no lo voy a ver crecer, ¿verdad? Es como
vamos a estar viejitos y el pino apenas
va a crecer. Y es lo que habla Salomón, o sea, de todas las cosas, o sea, yo voy a hacer y me voy a morir y el que lo va a disfrutar es el que sigue de mí, ¿verdad? Entonces aquí voy a plantar árboles que nunca voy a ver y que esas árboles de fruta que nunca voy a probar. Pero también lo hacemos las cosas porque nos gusta hacerlas. Pero ya no tiene el mismo significado, ¿verdad? Es como, me acuerdo de una película, en una película del viejo este. Me parece que estaba bailando con lobos, danzando con lobos. ¿Sí se llama así?
Creo que sí, en español.
En español, no sé cómo se llama en español, pero en esa película. El hombre que está narrando dice algo acerca de uno de los jefes indios que están por ahí, que ese hombre le enseñó que lo más importante ya no era lo que andaba persiguiendo, sino ahora lo que tenía importancia para el jefe de la tribu era disfrutar de una buena fogata. era lo que tenía más importancia para él. Uh-huh. O sea, ya no era tanto conquistar terrenos, ya no era tanto ahí derrotar al enemigo. O sea, ya eso ya dejó de ser importante. Ya llegó la etapa donde ya está maduro y dice, ahorita lo que mis huesos necesitan es calor. Es una buena fogata y la compañía de personas. Es lo que necesita mi alma. Y así estamos en esta vida. O sea, ¿qué es lo que de veras necesita mi alma?
Esa es la cuestión, Adolfo. Esa es la palabra correcta. ¿Qué es lo que necesita el alma del ser humano? Y especialmente ya nosotros los cristianos, ¿verdad? Cuando las personas ya conocieron de Dios y se desvían por andar en el afán y la ansiedad, está eso en ellos, está eso como necesito otra vez volver a los caminos de Dios, necesito estar con Dios, siento una satisfacción, me siento otra vez vacío, me siento perdido, me siento desenfocado, siento que mi vida otra vez está careciendo de ese valor que Dios me había dado. Entonces hay hermanos que recapacitan y reconocen y regresan otra vez al redil, regresan otra vez a servirle al Señor, regresan a buscar de Dios, porque Dios nos ha puesto, hermanos, eso en el corazón, ha puesto la eternidad, ha puesto el deseo de buscarle a Él, pero somos nosotros los que siempre insistimos por cualquier cosa que hay en esta vida, nos desviamos del camino y del propósito de Dios, por cualquier cosa que se le venga a usted. Cada persona tiene un plan y una meta diferente, pero Dios nos pone en el corazón que Él es el que nos da todo, Él es el que nos satisface, Él es el que suple nuestras necesidades. Y cuando nosotros estamos con Dios, estamos en Cristo Jesús, estamos en su casa, estamos en su obra, especialmente a los que ya les has hecho un llamado, es ahí, hermano, donde está la verdadera satisfacción en el corazón del ser humano. Mire, y muchas personas lo han dicho, muchas celebridades, son ricos, tienen fama, tienen fortuna, son populares, tienen riquezas, son millonarios y billonarios, y aún así esas personas se encuentran vacías. Pero dicen, ahora que he encontrado a Dios, ahora realmente soy feliz, porque todo lo que yo tenía no me satisfacía. Tenía una insatisfacción en la vida. Ahora sí que su vida, a pesar de ser ricos y millonarios, eran insignificantes. Carecían de valor y de propósito, pero cuando ellos ya conocieron a Dios, conocieron la palabra, la palabra que les dio vida, que les llenó su alma y su espíritu, se dieron cuenta que realmente su vida tenía valor y sentido en Dios, en Cristo Jesús. Y este es el mismo mensaje, hermano, para la iglesia, especialmente para el pueblo de Dios, que se desenfoca por estar persiguiendo sus sueños. Que no se le olvide, hermano, que nuestro valor está con Dios, está con Cristo. No que nos diga la gente, no lo que nos diga los demás, sino qué dice Dios de nosotros. Cómo Dios nos valora aquí con ellos, en su pueblo. Pero nosotros a veces buscamos el aplauso y la valoración de una sociedad falsa, una sociedad corrompida que se desvía cada vez más de los caminos de Dios. Y a veces el pueblo de Dios insiste en desviarse, insiste en ir por ese camino que lo está llevando a la perdición, cuando Dios ya nos ha sacado de ese ambiente, de ese lugar, y nos pone aquí con Él para que nosotros nos enfoquemos en Él. Mira, hermano, no hay mejor satisfacción, no hay mayor riqueza y mayor felicidad que estar en Dios y servirle. Eso es la verdadera felicidad para el cristiano. No en hacerse rico, no en estar trabajando para otros, porque al final eso, el cuerpo se cansa, el ser humano se cansa, se agobia, y después están renegando con el patrón y renegando de las riquezas y de los bienes. Y de todas maneras eso no sirve de nada, pero cuando usted deja todo por servirle a Dios, usted se enfoca en Dios. Ahí usted se da cuenta que tiene la verdadera riqueza, la verdadera felicidad. La felicidad está en Dios. La felicidad es estarle en servirle, en estar en sus caminos, el estarle alabando, el estarle glorificando. Ey, hermano, donde el alma del ser humano se regocija, se satisface porque su alma se conecta con Dios y es donde llega la verdadera felicidad, la verdadera satisfacción. Usted se siente pleno, se siente contento, se siente regocijado. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios nos quiere tener. No en este mundo, hermano, no siguiendo la mentira de este mundo, la falsedad de este mundo. Claro, ¿verdad? Que tenemos que seguir adelante porque no nos hemos ido al cielo todavía. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo nuestras cosas en este mundo, pero sin desenfocarnos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no se conformen a este siglo, que no nos conformemos con esta vida, que no nos conformemos con las cosas que aparentemente nos ofrecen bonitas, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios dice que no nos conformemos, hermano, que no nos acomodemos, que no nos establezcamos y no nos moldemos a este mundo, porque tenemos que ser renovados cada día con la palabra de Dios. La palabra es la que nos renueva, la palabra es la que nos da esperanza, la palabra es la que nos dice, hey, por aquí no, esa por aquí. Dios ya nos hizo un llamado, Dios ya nos rescató, Dios ya nos estableció en sus caminos y la palabra es la que nos corrige, en la que nos moldea. Aunque el mundo viene y nos quiere corromper y nos quiere otra vez poner la mente de antes, la palabra, cuando estamos con Dios, la palabra es la que nos vuelve a renovar la mente. Pero si nos salimos del camino de Dios por seguir nuestros logros, nuestra mente otra vez vuelve a estar esa mente entenebrecida y cegada. ¿Por qué? Por los deseos de esta tierra. Entonces aquí en Salmos 38, 9 dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Delante del Señor están nuestros planes, nuestras metas, nuestros anhelos, los planes de nuestros hijos, nuestros planes a futuro. Y el Señor los conoce, cada uno de ellos. El Señor conoce los planes, las metas, los deseos, los logros, ¿verdad? Y claro que el Señor nos va a ayudar a cumplir todo eso, a tener una vida de bien, pero siempre y cuando, hermano, no nos desenfoquemos del propósito de Dios, que no nos olvidemos el llamado, porque mire, mucha gente se ha desviado del llamado de Dios. ¿Cuánta gente, con mi esposo lo hablamos, cuánta gente no tiene llamado? ¿Cuánta gente al Señor de muchísimos años le ha hecho un llamado a estar en un ministerio, en la alabanza, en un ministerio grande como el pastorado, el apostolado, ¿verdad? La profecía, el ser profeta o profetisa. ¿Y cuántas personas no se han desviado por seguir? Seguir el afán de esta vida. ¿Y cuánta gente? Y están con una insatisfacción. Y están, sí, medio, están en la iglesia y al rato se salen y al rato vuelven a estar. No encuentran satisfacción. ¿Por qué? Hermano, porque esa satisfacción no te la va del mundo. Por más que tú estés en tus logros y en tus propósitos, va a llegar en un tiempo donde te vas a sentir vacío. Solamente el Señor te va a dar esa llenura. Y hasta que tú estés en los caminos del Señor, obedeciéndole, el Señor te va a dar eso. Entonces, Dios nos dice, hermanos, que no nos desenfoquemos, que no nos desviemos. Porque el Señor Jesucristo viene, y esta es otra de las cosas que la iglesia se le ha olvidado, que Cristo viene y la iglesia vive como si Cristo no fuera a venir. Por eso dice el Señor que nosotros estemos alertas. En primera carta de Pedro 4:7 dice, el fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. Y ahora cuando Cristo más se ve su venida es cuando la iglesia más se va apagando en la oración, más se va alejando de sus caminos. La gente es cuando más se está dejando de congregar y es el Señor nos dice que el fin del mundo se acerca, el fin de todas las cosas viene. Y oye, y si la gente del mundo se prepara, los ricos y poderosos se preparan, Pero ellos se preparan de una manera, ¿verdad? Se preparan con bienes, se preparan con dinero, se preparan con bunkers. Pero la vida espiritual no se prepara. Y la iglesia que conoce la verdad, la iglesia que el Señor ya nos mostró lo que viene en su palabra para este mundo, ¿por qué no nos preparamos? Porque nos estamos desviando y vamos junto con la corriente de este mundo. Entonces, aunque, hermano, el ser humano se planea hacer tantas cosas, Dios le marca su rumbo, dice Proverbios 16:9, el hombre planea su futuro y aún los cristianos planean su futuro sin la voluntad de Dios, pero Dios le marca su rumbo. Entonces muchos de ellos quieren hacer tantas cosas y viene Dios y los vuelve a encarrilar otra vez a la iglesia. Y al ratito como que medio se enderezan los hermanos y otra vez por los afanes, otra vez se salen los hermanos y viene otra vez el Señor y los endereza. Hermano, no estemos así como que nos desviamos y nos enderezamos, porque Cristo nos va a agarrar en esas desviadas, en esas salidas. Imagínese, venga Cristo y nos va a encontrar fuera de sus caminos, nos va a encontrar desenfocados y nos va a encontrar apagados, sin nuestra lámpara llena, nuestra lámpara sin aceite. Por eso dice el Señor, tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios y las borracheras y las preocupaciones de esta vida. ¿Qué es lo que vive mucha gente? En las preocupaciones de esta vida, en el día a día, en el afán, en los problemas, en hacerse rico o en el vivir bien o en tener tantas cosas en esta tierra. Pero dice, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa, dice la Reina Valera, como un lazo. Porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan estar presentes, presentarse delante del Hijo del Hombre. El Señor nos dice, hermano, que todo llega a su fin. El Señor nos dice que Cristo viene y que va a venir de pronto. La gente no le va a dar oportunidad de nada, ni de arrepentirse, ni de buscar de Dios, ni de ir a arreglar su vida, porque va a venir de pronto la venida de Cristo. Sí,
entonces vamos a ver la insignificancia de esta vida, que es la
todo lo que hicimos,
la futilidad, o sea, nada, nada sirve. Entonces, igual como Salomón, ¿verdad? Llega el tiempo donde reconocemos esto. La gente debe reconocer esto, que es más, la gente sabe, dice, al mundo vine sin nada y me voy de él sin nada. O sea, todo el espacio entre punto A y punto B, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a ese? Mira, también buscamos tanto de, invertimos tanto en nosotros, porque somos amadores de nosotros, ¿verdad? Y ese es el problema que tenemos también, somos amadores de nosotros, por eso valoramos nuestra vida así, de ese tamaño, algo bien enorme. Pero, mira, yo sé que mucha gente se esmera en su apariencia, se esmera, se pasa horas en su apariencia, en su belleza. Hay gente que se pasa horas en el gimnasio. Pero la Biblia nos advierte también de eso. Dice, la belleza es como la flor, o sea, se va a marchitar. Y al rato va a ser polvo, no importa la belleza. Entonces, ¿por qué tanto afán, otro afán que tenemos, ¿verdad? La apariencia física, tanta belleza, ¿para qué? Si va a llegar el punto donde vamos a estar viejos, decrépitos, arrugados, o sea, pues ya, ¿verdad? Sin ninguna traza de belleza de la juventud. El ejercicio físico, dice Pablo, aprovecha poco. Pero hay gente que se vive horas, días en el gimnasio. Y hace poco vimos un documental, ¿verdad? De este hombre, Arnold Schwarzenegger, que dice que ahora se veía frente al espejo. Y se despreciaba. Dice, si tú quieres, ¿verdad? Porque él vivía de sus glorias. Pero, ¿para qué? O sea, ¿para qué es esa gloria que buscamos si no añade nada a nuestra vida? O sea, no estamos diciendo, pues ahí vamos a ponernos todos gordos, ¿verdad? Porque no importa. No, o sea, siendo razonables. Uh-huh. Sí hay que hacer un poquito de ejercicio, está bien, pero que no sea nuestra vida, que no sea esa el único, lo que les da significado a nuestra vida, es nuestra apariencia, nuestros músculos. Igual esa apariencia, ¿verdad? En Timoteo 2:9 decía así mismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, ¿no? Pero, ¿verdad? Tienen que vestirse como, no sé, algo extravagante.
Como concurso de belleza.
Concurso de belleza también, pero que se dice que se vistan con pudor y con modestia. Y ese es el espíritu que debemos de tener. Y no quiero que se entienda como que estamos aquí buscando pleito con nadie, sino que el propósito de nuestra vida no es nada de eso, no es nada la apariencia, no es nada, ¿verdad? La apariencia se va a secar, se va a arrugar, se va a echar a perder. Yo tenía mucho cabello cuando era joven, ¿qué le ha pasado? Pero
ya, o sea, se fue.
Se despidió de mí cuando era joven todavía. Entonces, lo que nos pide Pablo, es más, le pide a Timoteo, le dice: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro, ¿verdad? Eso es lo que debe tener mayor valor en nuestra vida. Tenemos que buscar estas cosas, dejando al lado las pasiones que nos, ahora sí, valga la redundancia, que nos apasionan. Porque antes buscábamos solamente la diversión, estábamos buscando, como otros dicen, ahora comamos, bebamos, porque mañana nos morimos. Pero en todo aspecto tenemos que planear, no a esta vida, no considerando esta vida como lo más importante, y aunque mucha gente lo hace, ¿verdad? Hay muchos pósters que vemos ahí en algunos lugares que dicen, la vida es lo importante, es la travesía, ¿verdad? No es el punto A ni punto B, sino es la travesía. Pues en esa travesía debemos de recorrer siempre el camino, especialmente ahora que somos cristianos. O sea, hay que enfatizar eso. La gente que no conoce a Dios piensa sin Dios. Pero ahora que nosotros conocemos a Dios, tenemos que llevar este pensamiento siempre presente, de que debemos que caminar de acuerdo al ejemplo que se nos ha sido dado en la vida de Jesucristo. Y que reconozcamos como Pablo en la carta de los Filipenses, capítulo 3, dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, todas esas cosas que tanto valorábamos, que eran lo más preciado y precioso en nuestras vidas, esta vida, si dejamos esta vida, porque Jesucristo nos dice que muramos a nosotros mismos. Entonces, si hemos muerto genuinamente a nosotros, todas estas pasiones que eran nuestra fuerza, que nos empujaba a hacer las cosas, ya no va a estar. ¿Por qué? Porque estamos muertos nosotros, ahora debemos buscar otras cosas. Y siempre le digo este versículo a mi esposa, le digo: Jesús nos recuerda de su humildad. Dice: yo no tengo ni dónde poner la cabeza. Pero aún así, él siguió con su propósito. Y este domingo estábamos hablando de este guerrero Asael, como andaba persiguiendo a Abner para matarlo. Y Abner se volteaba y decía: desvíate, desvíate a la izquierda o a la derecha. Pero Asael no, él quería persistir y pues acabar con Abner. Pero el punto aquí es que sigamos hacia la meta, como cantábamos al principio, sigamos hacia la meta, que no nos desviemos a la izquierda ni a la derecha, porque va a suceder eso, no vamos a llegar a la meta, ¿verdad? Es lo que le pedía Abner a Asael. Entonces, nuestro propósito es seguir el camino, seguir el camino que nos lleva a la vida eterna. En Mateo 6, 31-34 dice: por tanto, no te preocupes, o no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles, o sea, la gente que no conoce a Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Y me parece que toda la gente dentro de la iglesia conoce ese versículo, pero no lo pone en práctica.
Esa es la cosa.
¿Verdad?
Muchos de nosotros lo conocemos, pero ¿cuánto realmente hacemos caso a lo que nos dice la Biblia?
A lo que nos dice la Biblia. Lo dice con un propósito, ¿verdad? Porque Jesús mismo nos dice ahí: por tanto, no se preocupen por el día de mañana, Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Ahí es cuando decimos, pues, ya he confiado en Dios, ya no me voy a preocupar de mañana como antes lo hacía. ¿Verdad? Porque esta vida no tiene valor. Yo sé que Dios conoce mis necesidades, pero voy a buscar de Dios. Ah, no porque ya conoce mis necesidades, ya me voy a apartar de Dios. No, al contrario, ¿verdad? Porque Dios sabe mis necesidades. Yo todavía vengo a buscar a Dios, vengo a buscar en oración, en ayuno, en lectura. Sigo buscando a Dios, porque yo sé que todo esto aquí se va a quedar.
Sí.
Toda mi vida, ya sea larga, ya sea corta, se va a quedar aquí. Y lo que de veras va a importar es lo que vamos a hacer para el futuro, para ese futuro, ¿verdad? Ese futuro que está lejos de este margen de lo que es la vida. Tenemos un llamado para ser más obedientes, más mansos, más amorosos, más compasivos, más de dominio propio. Tenemos que hacer todas estas cosas, las buenas obras que son agradables a Dios. Esa es la vida que de veras vale, porque con esa vida va a tener recompensa o castigo, depende de cómo hemos llevado la vida. Entonces, si esta vida es solamente un suspiro, ¿por qué nos afanamos tanto en esta vida? Si tenemos una vida que va a durar una eternidad. O sea, y siempre cuando uno lo considera en esos términos, que la eternidad no tiene fin. Imagínense, estamos aquí peleando por algo que no vale la pena. Honestamente. No quiere decir que, bueno, vamos a tomarnos Kool-Aid envenenado y ya acabamos con esta vida, ¿verdad? Porque todavía tenemos que vivir, ¿verdad? Dios es el amo y señor de la vida y de la muerte. Y él tiene nuestro número, ¿verdad? Él va a decir el día y la hora cuando vamos a morir, nadie se va a escapar de ahí. Es como estaba hablando mi amigo ayer. Él ha visto gente que ha ido a la guerra, sobrevivió a la guerra, llega a su ciudad, llega a su casa y a la semana muere atropellado. ¿Por qué? Porque le tocaba morir, le tocaba. Entonces, si nosotros estamos buscando afanarnos en esta vida que no tiene consecuencia en esta vida, pues estamos caminando al camino equivocado. Debemos aferrarnos al camino que Dios nos ofrece, el camino que debemos caminar como pueblo de Dios, porque como acabamos de leer, los gentiles, los que están fuera de la iglesia, ellos se afanan en todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no conocen de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios, como buenos cristianos, debemos de hacer todas estas cosas al lado. Todas estas cosas. ¿Para qué? Para que llevemos una vida ejemplar.
Es que al final, Adolfo, la meta es irnos con Cristo.
Sí.
Porque no somos eternos y no vamos a vivir muchísimos años para gozar de todo lo que estamos en este mundo. Todo viene a su fin, hermano. Todo se va a acabar. Todo lo que hagamos se va a acabar. Todo va a llegar a su fin. Y el Señor lo que nos dice es que el propósito es irnos con Él y entrar al reino de los cielos. Uh-huh. Al final, eso es nuestra meta, entrar al reino de los cielos.
Así es. Y ya, bueno, para casi terminar, en Eclesiastés 12, 13, 14, ¿verdad? Al final del libro de Eclesiastés, siempre está esta conclusión que da Salomón. Ya después de que examinó la vida y su propósito y vio que todo era basura, todo era pura vanidad, todo era en vano, no importa qué es lo que hagamos, qué tan grande es nuestra riqueza, qué tan grande sean nuestras propiedades, qué tan grande es nuestra belleza, qué tan grande es nuestra fama, nada de eso va a servir, nada de eso tiene valor. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Ese es el propósito de esta vida. Si vamos a hacer lo bueno, Dios lo va a examinar, lo va a encontrar justo, ¿verdad? Pero obviamente, sin decir que por las obras entramos al cielo, sino que Dios va a ver nuestras obras aún más siendo cristianos. Las cosas de las cuales somos responsables, Dios nos va a dar un premio. Tenemos esa promesa. Tenemos una promesa de coronas, de habitación en el cielo. tenemos una promesa tan grande de vida eterna. Y es lo que estamos buscando, es la vida que de veras vale.
¿Y para qué desperdiciar la verdad en los afanes de la vida?
De esa vida, sí.
Sí, pues ya se nos acaba el tiempo. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Que Dios me los bendiga, que el Señor los cuide, los prospere, que esta palabra haya sido de edificación para sus vidas. Compártalo, por favor, con aquellas personas que necesitan de like y que el Señor los bendiga.
Así es, los esperamos el próximo sábado a esta misma hora, ¿verdad? Y que Dios los bendiga hasta entonces. Oh.